Buenas tardes para todos. Finalizada la reunión con el señor presidente, recibimos al ministro interino del Interior, licenciado Jorge Vázquez, al señor Ricardo Novik y al señor Rudolf Giuliani. A continuación, escuchamos al señor ministro interino.
Bien, buenas tardes a todos. Hemos culminado una reunión de 3 horas. Donde ha participado también el señor presidente. Hemos intercambiado experiencias tanto del Uruguay como la experiencia que ha traído el señor Giuliani. De ambas partes hemos expuesto cuáles han sido nuestros avances, nuestras dificultades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades en el campo de la seguridad pública. Debemos dejar constancia de que es la primera propuesta que hemos recibido en los temas de seguridad por miembros no de nuestro gobierno, lo que valoramos mucho. Ustedes saben que hemos recurrido en reiteradas oportunidades a la experiencia de expertos internacionales para apoyar la capacitación de nuestra policía y mejorar nuestra metodología de trabajo. Y esta instancia nos parece que nos aporta muchos elementos para seguir analizando. Como resultado de esta reunión, el equipo del señor Giuliani se lleva una nueva visión de lo que una experiencia más actualizada de lo que ha sucedido en nuestro país en los temas de seguridad y nos van a retornar una propuesta más adecuada a la realidad actual. Así que yo por mi parte te doy la palabra al señor Novik.
Bueno, buenas tardes. Primero, un agradecimiento al presidente de la República y al ministro Vázquez. Realmente, dicho por el propio presidente Vázquez, es la primera propuesta seria que recibe este gobierno para mejorar la delincuencia en Uruguay. Creemos que la propuesta de tolerancia cero con la delincuencia puede ayudar al país a disminuir la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico. Nosotros estamos convencidos que con este programa podemos ayudar mucho a que se bajen los delitos y se baje rápidamente. Esta es una demostración que en el Partido de la Gente es muy importante para nosotros por encima de los partidos políticos, porque esta propuesta nosotros la vamos a poner el próximo año como tema de discusión de la campaña electoral. Pero si el gobierno piensa que en algo podemos ayudar para mejorar ahora la delincuencia que está afectando tanto a la clase trabajadora, a los más humildes y a los barrios más pobres, bueno, ojalá podamos cooperar porque esto es por el bien de los uruguayos. Esa es nuestra verdadera intención. Le dejo la palabra a Giuliani.
Sí, lo escuchamos.
Thank you very, very much. First of all, Mr. Novik, for bringing this to us a number of months ago. And for helping us get this started and for all the assistance and cooperation that you gave us. I'm here with my partner, John Huvane, who ran this project from the very beginning, spent 6 or 7 days here over the course of the last couple of months. And he's done reports like this with me, 20 countries or so, some in a lot worse condition, believe me, than what we see here, where we see a lot of hopeful signs. I appreciate tremendously the whole way in which the President and the Interior Minister received us. We spent, as he said, 3 hours, probably 2 of those 3 with the President. They were completely engaged. They had very good questions. They presented a really clear picture of what they were doing. And Mr. Novik, he has our report. We have given the President and the Interior Minister an outline of it, and Mr. Novik will turn over whatever they want. It's all open to them to look at and for their benefit. and they also gave us some materials for us to consider about what they've done. I don't want to go into the details of it. That's up to the president and you, Eduardo, to discuss. I don't know what in those are sensitive here and what aren't. But I can outline them very quickly without getting into anything that's confidential. Basically, oh, I'm sorry. I forgot. Okay, good.
Bueno, en primer lugar, quiere agradecer especialmente al señor Novick que lo ha asistido en todo este proceso, y ya que ha trabajado con el señor John Huvane, quien en el último par de meses ha pasado aquí en Uruguay 6-7 días elaborando, viendo, analizando la situación y haciendo un informe. Los dos juntos, el señor Giuliani y Huvane, han hecho juntos este mismo trabajo en más de 20 países ya a esta altura, y dice que créanle que en general en esos países la situación estaba bastante peor que acá, que él aquí ve señales que son esperanzadoras. Le quiero agradecer también en especial al señor presidente y al ministro, porque fue una reunión muy fructífera de 3 horas. En las 2 primeras horas estuvo el presidente presente, y no solamente estuvo presente, sino que ambos, el ministro y el presidente, los dos hicieron preguntas y aportes muy, muy serios, con muy buenas preguntas. Nos vamos con un muy buen panorama de cómo es la situación nacional, y nos ha dado una buena impresión la apertura tanto del gobierno, el presidente y el ministro, como del señor Novick. Y nuestro informe, el informe que nosotros elaboramos, estaría a disposición, porque de última es para el beneficio del pueblo uruguayo. De manera que nuevamente le quieren agradecer todo el tiempo concedido.
We went over great detail a number of our proposals, and we also listened to a number of the things they're doing. There's a great deal of overlap in what we proposed and in what they're doing, and they're in the government's in the middle of a pretty major change in the way the whole system of investigation of crime is handled in Uruguay. So we tried to make some recommendations on how those could be maybe more easily done or more quickly.
Fuimos viendo en detalle las propuestas, lo que proponía el señor Giuliani y también el ministro y el presidente los pusieron al tanto de cuáles eran las medidas que se estaban tomando en Uruguay, y lo que vieron era que entre las recomendaciones y las cosas que ya se estaban haciendo había bastante superposición. De todas maneras, escuchamos sobre todo los cambios que tuvieron lugar en el país debido a la reforma del Código de Proceso, y también dimos algunas sugerencias de cómo se podrían hacer las cosas de una manera un poco diferente o acelerándolo.
We talked about the just rattle them off very quickly. We talked about the use of statistics, the use of computer technology to analyze those statistics, police training, what we call impact zones, and you have a much better what do you call them, parode? The name for the impact zones?
Pado.
Pado. Sounds better. Mm-hmm. We talked about the emphasis on domestic violence, drug crimes, and the introduction of a lot of drug organizations into Uruguay and how that affects crimes. We talked a lot about career criminals and how they have to be kept in jail and not let out of jail, and kept in jail for long periods of time. And then we talked about the new role that prosecutors have in doing the investigations rather than judges, which was of particular interest to me because I spent most of my life as a prosecutor. There were a whole group of other things
that we discussed, and we hope it was a positive meeting for the government. And I do believe it is a great sign that on something as important as crime, safety, people's lives, that everybody can work together in a country like this.
De las cosas, entre los temas que de los que hablamos está, por un lado, el uso de las estadísticas, no solamente recabar estadísticas, sino además utilizarlas para definir las conductas, las tecnologías informáticas, la formación de los de la policía, las zonas de impacto. Es el zona de impacto es un término que se utiliza en Estados Unidos, sería equivalente a lo que ya acá llaman el PADO. Y una de las cosas que destacó es que es importante que él divide los delincuentes en los delincuentes que delinquen una o dos veces en su vida y la gente que vive de eso y que lo tiene como profesión. Esa gente que tiene el delito como una profesión debería estar preso durante más tiempo. Esa gente no debería salir a la calle fácilmente. También otro de los temas que hablaron es el nuevo papel de los fiscales, cómo ahora se les encarga más la investigación, y eso a él le interesó en especial, ya que gran parte de su vida él trabajó como fiscal. Piensa que es una muy buena señal que se esté trabajando en conjunto, que es para combatir el delito y para mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Once again, I thank you very, very much, Eduardo. Thank you.
Thank you.
Mr. Minister, thank you, and thank your brother. He was really very engaged. And John, do you have... So, John, I got to do the presentation. John participated, but John did all the work.
Lo debería haber presentado porque en realidad el que trabajó fue él.
And he's John. Just finished a project in Amazonas. He's worked all over the world, but probably more in South America than any place else.
John ha trabajado prácticamente por todo el mundo, pero fundamentalmente en Sudamérica, y justamente ahora está trabajando en la Amazonia.
First time in Uruguay for me, second time for John.
Yes, sir.
And we're I'm very impressed. It's beautiful. I haven't seen a lot of the country. I saw a lot of Montevideo. It's a beautiful city, great beach. And I think one of the things that you should consider is the more you can reduce crime and keep this place safe and get it safer, the better it'll be as a tourist destination. Because the first thing that they're driven away by high crime are tourists.
Esta es la primera vez que él personalmente viene al Uruguay. John ya vino un par de veces y lo que el señor Giuliani concluye después de esta visita es que le impresionó muy bien el país, muy agradable, lindas playas. Y una cosa que dice que es especialmente importante considerar la reducción del crimen, del delito, porque eso redunda en un mayor desarrollo del sector de turismo. Una de las cosas que el turista mira con más interés cuando está eligiendo un lugar a donde ir es si ese lugar es seguro.
Thank you.
Abrimos a continuación un pequeño espacio de intercambio con la prensa. Claudia, por favor.
Claudia Varela, de Canal 10. I'm going to make a question to the minister. Ministro Vázquez, me imagino que van a tener que tomarse un tiempo ahora para analizar el material que Giuliani les dejó, pero por lo menos en una primera aproximación después de esta reunión, ¿coincide en cierta medida el diagnóstico que él hace con el diagnóstico que tienen ustedes? ¿Y si encontró alguna medida de las que él propone que sea novedosa y aplicable en Uruguay?
Sí, yo creo que lo importante destacar es que varias de las propuestas que trajo el señor Giuliani, de alguna manera estaban implementándose ya en Uruguay. De todas maneras, en el intercambio hubo una serie de ajustes, con lo cual el señor Giuliani lleva la propuesta que había traído al inicio para adecuarla a la nueva realidad o al nuevo conocimiento que tiene de la realidad. Yo creo que lo importante es que en los aspectos básicos, los aspectos fundamentales, que es cómo disponer o cómo utilizar la disponibilidad policial para el patrullaje, como por ejemplo la implementación del PADO, los puntos calientes, disponer de policías en aquellos lugares donde el delito se concentra más, en eso estamos totalmente de acuerdo, nosotros no lo inventamos. Este es un sistema, como lo hemos planteado en otras oportunidades, que ha surgido a punto partida de múltiples experiencias de asesores extranjeros que vinieron a trabajar con la policía uruguaya. Y en particular con la Universidad de Cambridge y la Policía de Los Ángeles y con asesores de la Universidad de Nueva York. En fin, en el tema puntos calientes, metodología de patrullaje, hot point, pre-poll, en ese tipo de cosas, nosotros ya estamos transitando hace bastante tiempo con resultado exitoso. Nosotros esperamos con mucha ansiedad el ajuste este que le hagan a la propuesta para poderla analizar en su totalidad.
Sí, Javier Lasarte de Canal 12. Un par de consideraciones para el señor Giuliani. Primero, si es posible o si es recomendable un mayor trabajo de inteligencia en zonas delictivas a los efectos de prevenir el delito y de pronto evitar que algunas manifestaciones delictivas puedan ocurrir. Y segundo, en nuestro país en algún momento se dio el debate acerca de si era posible encarcelar a menores de 18 años. Finalmente eso no prosperó, pero la idea sería si habría que hacer un seguimiento un poquitito mayor, más efectivo, a personas que ya tienen capacidad delictiva, pero son menores de.
Well, a question of intelligence, the gathering of information about crime, particularly has particular relevance to organized crime, to drug dealing, and the gathering of intelligence is critical to that, and we do make recommendations about that. Gathering of intelligence is helpful for all crimes, but it has particular importance and relevance for organized crime. Whether it's drug dealing or other forms of organized crime. And that's a very important element. It's also very important in being able to exchange information with your neighbors, because your drug problem is not your own. It's kind of a problem that's been brought here from elsewhere. Maybe even some of the displacement because of Colombia doing a good job in reducing their drug problem kind of got spread out more. So there you need international cooperation, including with the United States Drug Enforcement Administration, which has proven very helpful in Colombia. So those are all things that we talk about, yes.
Sí, el recabar inteligencia siempre es importante para reducir el crimen, pero es especialmente importante cuando se habla de crimen organizado. Como por ejemplo lo que tenga que ver con el narcotráfico. También es importante que Uruguay intercambie información con los vecinos, porque el problema del narcotráfico, por ejemplo, no es un problema que originariamente surgiera de Uruguay, sino que viene de otros lados. Seguramente una de las cosas que se está viendo es un desplazamiento del narcotráfico. Al mejorar Colombia, la manera como lo ha atacado se ha ido difundiendo por los países vecinos. Podrían también trabajar con la DEA, que fue de gran ayuda en Colombia.
Second question was what? What was the second question?
The second was about the minors, because here.
That's always a question where countries have to decide on what the dividing line is. I give you my personal opinion. My personal opinion is if it's a serious enough crime, and we're talking about the difference between a 16-year-old and an 18-year-old, there are circumstances in which it probably makes sense if it's a violent enough criminal that some minors be treated as adults. If they're going to commit heinous, horrible crimes. But that's always a question. It's a question of conscience, and different societies have different dividing lines, even different dividing lines between what constitutes a minor. Is it 18? Is it 17? Is it 16? 19? My view is if the crime is serious enough, then they should be treated very, very sternly. And the point that I always try to make is where you get to career criminals who commit enormous numbers of crime and have dedicated themselves to a life of crime, the longer they're in jail, the safer society is. And the shorter they're in jail, more people are dying, more people are being robbed, more people are being harmed. So it may sound like a nice thing to do to let criminals, you know, out of jail. But, I mean, the people who pay for that are not the people who let them out of jail. It's the people they kill, the people they rob, the people they rape. So that should be considered very, very strongly.
En cuanto a los menores, bueno, en los diferentes países se traza la línea divisoria en cuanto a si un individuo es un menor o es mayor con diferentes edades. En algunos lugares se hace a los 16, otros a los 17, 18 años. Pero la opinión de él en particular es que cuando un delito es especialmente grave, ese menor tendría que ser tratado con dureza como si fuera un adulto. ¿Cuál es la diferencia entre 16 años y 18? Porque habría de tratarse con más dureza uno de 18 que uno de 16. Y eso lo repitió un par de veces, que para él ese menor debería ser tratado como un adulto. Por otro lado, él insiste en el concepto de la recurrencia en el delito, de la persona que vive de eso y que cuando está fuera de la prisión delinque frecuentemente. Esa gente hay que mantenerla en la cárcel, porque si bien puede parecer muy bonito el hecho de decir, bueno, se les acorta el periodo en la cárcel, la persona que se va a ver perjudicada muchas veces no es el que lo dejó salir, sino que es la persona que es violada, que lo roban o que lo matan. Por lo tanto, él piensa que se debe ser más estricto con los reincidentes habituales.
Pregunta, por favor. Adelante, Gustavo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gustavo Guisulfo, de Radio Uruguay. Dos preguntas en una. La primera es, ¿qué consideración tiene respecto a la posibilidad de disponer personal militar en apoyo a la gestión policial, como se propone desde otros sectores de la oposición en nuestro país? Y por otro lado, ¿qué opinión tiene respecto a la ley de reglamentación del mercado de la marihuana y su eventual incidencia en el delito?
The question of whether you use the military or not has a lot to do with the country, the constitution of the country. For example, in my country, it's unconstitutional to use the military internally, unless it's an insurrection. And then the president has to certify that. It's very complicated. The only time you can use the military internally is if somebody's trying to invade, come into the country. But you can't use them internally to enforce the law. I won't get too complicated about it. We have something called the National Guard that's controlled by the governors, and that can be used under very special circumstances if there's a riot. But we're very careful. I guess it's our revolutionary history to not want to have the military take a role internally in the country. Other countries are different. We worked a lot in Colombia, and Colombia has very effectively used a combination of the military and the police. I think that's one of the reasons they had such success against the FARC and against the narco traffickers, the cartel owners. So I have to leave that to the legal experts, people who understand the culture of, let's say, Uruguay compared to Colombia. If you're talking about the military stopping people from coming in because you have a lot of borders, that's, I would think, perfectly fine. But if you're talking about the military enforcing the law inside the country, all I can tell you is in the United States we couldn't do that. We're not allowed to do that. Then I'll do marijuana. I don't mean do it, not use it.
Answer. En cuanto a si se debería dar participación a los militares para preservar el orden público en el caso, para reducir el delito, eso depende de la constitución de cada país. En el caso de Estados Unidos, no es posible. No es posible a no ser que sea un caso de insurrección o de una invasión donde de afuera están tratando de entrar al país. Y además, incluso en esos casos, tiene que ser, es un proceso complicado que necesita una certificación por el presidente. O sea que una de las herramientas que tienen los estados son es la Guardia Nacional, que depende de los gobernadores. Pero esta es una cuestión que hay que estudiar muy cuidadosamente y con alguien que conozca la historia y la cultura y la constitución de un país. En el caso, por ejemplo, en la mayoría de los países no se puede. Pero, por ejemplo, Colombia hizo una combinación de policías y militares que trabajaron de una manera muy eficaz, y seguramente esa es una de las claves del éxito que tuvieron en vencer a las FARC y a los carteles de la droga. Pero eso lo debería, en el caso de Uruguay, eso lo deberían dirimir quienes conozcan el país. En el caso, por ejemplo, de el uso de los militares para proteger las fronteras, por ejemplo, para proteger al país de gente que está entrando, ese es un caso que sí, que obviamente es uno de los que en el ve que sería apropiado que los militares participaran.
On marijuana, cannabis, there's a big difference between cannabis and, on the one hand, and heroin, cocaine, synthetic drugs and prescription medications that are used for improper purposes. They're much more dangerous. But I, maybe I'm old-fashioned, but I get worried about making marijuana legal. For medical uses, assume it's under the control of a doctor, that's one thing. Just for general use, I just think it's going to make the drug problem worse. And in my own country, in a state like Colorado and Washington, I think Colorado, Washington for sure, they've legalized it for quite a while now. And a lot of the people who are in favor of the legalization are now against it because they say it created, in their case, not so much a crime problem, but a tremendous number of additional traffic accidents, including fatal accidents. I believe Mothers Against Drunk Driving in the United States oppose it. I can't say what impact it has on crime, but one of the reasons they're thinking of reversing it in some of those states is because there have been a lot more traffic fatalities. Because we don't know the impact of marijuana on the brain. We know the impact of alcohol. We can measure it with a breathalyzer. We know if it gets to a certain point, you're presumed to not be able to really drive a car carefully. But marijuana, we haven't tested. We haven't. We went ahead and in a lot of places made it legal without doing all that basic research that we should have done about how much of an impact does it have on your ability to drive? How much of an impact does it have on your temperament, on your decision-making? It has some, we know that. Is it worse than alcohol? Is it less than alcohol? And how do you measure it? I don't think you should make it legal until you know the answers to that. But probably I just don't think it should be made legal, so I'm not the best source.
En cuanto a la legalización de la marihuana, por un lado, hay que reconocer que la marihuana es diferente de lo que es la heroína, la cocaína, los sintéticos, incluso los medicamentos de receta, que muchas veces suelen ser más peligrosos. En cuanto a la legalización de la marihuana, él dice que tal vez sea un poquito anticuado, pero que no estaría de acuerdo. El caso del el uso medicinal, eso podría ser si estuviera a cargo del médico que lo recetara. En Estados Unidos hay algunos estados, como el estado de Washington y el de Colorado, donde se legalizó el uso recreacional, además del uso médico, Pero mucha de la gente que estuvo a favor de la despenalización de la marihuana, en este momento está pidiendo nuevamente que se penalice. Y no, él no puede decir realmente que haya sido por un aumento del delito, no por eso, pero lo que sí ha aumentado son los accidentes de tráfico. Según él, evidentemente la marihuana incide sobre nuestras decisiones, sobre la actividad de nuestros cerebros, pero no es tan fácil determinar como lo es con el alcohol, donde se le puede hacer inhalar o exhalar a una persona y decir cuánto tomó. Eso es más difícil de hacer con la marihuana. Y en su opinión, los estados en Estados Unidos se apresuraron a legalizarla sin haber hecho los estudios correspondientes como para determinar cuál sería la incidencia de los accidentes de tránsito. O sea que ese es uno de los temas. De todas maneras, él piensa que él no es la mejor persona a la que le podrían preguntar porque él ya, para empezar, está en contra de la legalización de la marihuana.
Muy bien, finalizamos esta conferencia agradeciendo al licenciado Vázquez, al señor Giuliani, al señor Novick por su presencia en esta sala, al igual que a todos los presentes. Muy buenas tardes.